Fastidio esto de que tengamos el ratón fastidiado. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas, la anterior al puente de la Inmaculada Constitución. Y empezamos aquí donde lo dejamos un poco el último día. El último día hicimos una pequeña introducción explicando un poco el contexto romano, las instituciones políticas romanas, señalando las diferencias y similitudes que había con respecto a la polis griega. A fin de cuentas, Roma empieza siendo también una ciudad-estado y seguirá utilizando y reutilizando ese contexto de la ciudad-estado como base, en cierta forma, de su sistema, aunque será un sistema ya de tipo imperial en el cual controlará una gran cantidad de territorio. Y quedamos en Cicerón. Y hoy vamos a hacer una pequeña resumen bastante apretado de Cicerón y de sus teorías. Para eso, primero, aunque parezca un poco paradójico, voy a volver un poco para atrás a Grecia y voy a explicar estas tres corrientes filosóficas de filosofía en general, más que política, incluso podríamos decir que ética, que son el cinismo, el epicureísmo y el estoicismo. ¿Por qué? Porque van a ser una de las tres principales corrientes que van a influir en Cicerón, especialmente el estoicismo. Y además porque también hay que explicarlas para entender un poco el cambio de mentalidad que hay entre ese mundo de la polis en decadencia al mundo romano. Y en cierta forma, como ya lo explicamos un poco, ya lo adelantamos un poco el anterior día, cómo esas ideas universalistas que se van a desarrollar en el mundo helenístico, en la época helenística, van a encontrar una buena aceptación, podemos decir, en Roma. Y precisamente estas escuelas serán las que presenten esas visiones universalistas por oposición a la visión un poco localista, poliocéntrica, policéntrica del de pensamiento griego clásico, Platón y Aristóteles, que fundamentalmente pensaban la política teniendo en cuenta el marco de la polis local y de su territorio. ¿A qué responden básicamente estas tres corrientes? Aunque tiene una gran diversidad de planteamientos y cada una tiene su cierta forma, su forma de entender la vida, tiene una serie de elementos comunes. Uno de los que tal vez haya que destacar más claramente es la despreocupación, el cierto desapego por la vida pública, por la vida política, por la vida que había sido el centro un poco del pensamiento filosófico griego. Tanto Platón como Aristóteles son filósofos que piensan la filosofía política y la ética pensando en una ética pública, una ética volcada en la acción cívica en la polis. Piensan en el sujeto como ciudadano y como ciudadano que actúa en ese contexto político de la polis. En cambio, los pensadores de estas tres escuelas van en cierta forma a alejarse de esa vida política. ¿A qué responde esto? Pues básicamente responde al contexto de la propia crisis de la polis. La propia crisis de la polis, no solo como institución política, también lleva una crisis de ciertos valores que habían sido, de cierta forma, hegemónicos entre el mundo griego. Esa mentalidad del mundo clásico griego, de cierta forma, va a entrar en crisis al mismo tiempo que el contexto político que le había dado lugar, la polis, la ciudad-estado, empieza a hacer aguas. Y al mismo tiempo, también esta crisis de la polis, como habíamos explicado ya, va de la mano de una emergencia de un marco internacional. Ahora ya las ciudades-estados siguen existiendo formalmente, siguen existiendo en la vida real, pero ya empiezan a contar bastante poco incluso en la propia política griega. Ahora todo está mediatizado por grandes poderes, grandes reinos helenísticos, resultado de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno y posteriormente es otra gran potencia que se terminará convirtiendo en imperio que dominará todo ese espacio, que es Roma. Por lo tanto, hay un marco que ya rompe los límites puramente locales de lo político que se planteaba en el contexto de la polis, como habíamos visto en el mundo clásico, en el siglo V, incluso en el siglo IV, cuando ya empezaba un poco este modelo a entrar en crisis. Y ya que la vida pública, la vida de la polis, en cierta forma ya ha dejado de cumplir el papel que tenía hasta ese momento, los filósofos van a responder a esto también con una forma distinta de entender entender la filosofía y la función de la filosofía. Mientras que Aristóteles y Platón planteaban la filosofía y la función que tenía la filosofía en la formación del carácter del sujeto como una función pública, pensando en que la filosofía debía ayudar a formar buenos ciudadanos que actuaran como buenos agentes políticos, es decir, ciudadanos responsables de sus derechos y deberes para con su ciudad, esto va a estar totalmente alejado de la mentalidad de cínicos, epicúreos y estoicos. Los epicúreos y los estoicos van a, en cierta forma, hacer la reflexión de ya que la polis ha dejado de tener importancia como contexto de relaciones políticas, ya que el sujeto político, en cierta forma, ha perdido importancia, el concepto de ciudadano, lo que van a pensar ellos que es que la función de la filosofía no es tanto formar el carácter del sujeto como en cuanto ciudadano, en cuanto sujeto político, como en cuanto sujeto moral autónomo. Van a dejar la idea de que hay que formar ciudadanos, ciudadanos para lo público, para la ciudad, y van a pensar la idea de que la formación filosófica, la formación del carácter del sujeto, es un bien en sí mismo que tiene unas propias raíces éticas que están desconectadas de ese ámbito de lo público. Por lo tanto, es una forma de ver la función de la filosofía mucho más individualista. El pensamiento de los cínicos estoicos se basa en lo que es bueno para el sujeto, lo que hace feliz al sujeto, esa formación del carácter para que el sujeto tenga una buena vida, pero no entendida en el sentido aristotélico como una vida política, sino que una vida pensada fundamentalmente para la propia interioridad del sujeto. Y por contraste, frente a este individualismo que en cierta forma empieza a descollar en estas tres corrientes, ambas tres, van a plantear curiosamente una ética de carácter universalista, en la cual la ética no es ya una ética pública, política, políada, es decir, centrada simplemente en el marco concreto de una ciudad-estado, sino que desborda este. Y van a plantear que existen toda una serie de elementos éticos, morales, que sobrepasan el marco concreto de ninguna ciudad, de ninguna cultura e incluso de ninguna etnia, que son simplemente parte de una naturaleza universal del ser humano que lo hace esencialmente no abarcable por los límites de lo cívico, de lo ciudadano. Y ahora vamos a ver un poco en detalle estas tres escuelas. La primera de ellas, las he puesto así en este orden porque sienta forma el orden cronológico en el que van a ir surgiendo. El cinismo es la primera de ellas, en cierta forma, cronológicamente. El primer filósofo cínico es, de hecho, un discípulo directo de Sócrates, un poco anterior incluso a Platón. Pero no será este primer maestro de la escuela cínica, este fundador de la escuela cínica, el que realmente dé carta de naturaleza a esta escuela de pensamiento, sino que realmente el cinismo se convertirá en un cuerpo doctrinal, filosófico, ético, moral y de forma de vida a partir del segundo gran maestro de esta escuela, que va a ser Diógenes. Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes el Cínico. De hecho, incluso ya casi equiparándose a la propia escuela. Y básicamente, ¿cuáles son los elementos de esta escuela cínica? Pues básicamente inciden en ese rechazo de la vida ciudadana, a la cual consideran artificial, van a desligar curiosamente la idea de fisis, de naturaleza, del concepto de vida cívica, de vida política, al contrario que lo que hacían Aristóteles y Platón, que defendían que había una naturaleza política del ser humano y que lo político, lo de la ciudad, formaba parte de cierta forma también de la naturaleza humana. Los cínicos van a hacer lo contrario, van a desligar estos dos aspectos. Van a decir que una cosa es la polis y otra cosa es la fisis, la naturaleza. Y lo político, lo artificial, en cierta forma podríamos decir el concepto de civilización, es algo adventicio. Y realmente la naturaleza del humano no se encuentra en la civilización, en la cultura, en lo político, en la manera, en las formas culturales, en cierta forma, sino en los elementos innatos naturales del ser humano. Por lo tanto, van a hacer una oposición entre fisis y polis, podemos decir que incluso entre civilización y naturaleza. Y además consideran que el núcleo ético del ser humano está precisamente en esa naturaleza, en esa fisis del ser humano. Y que, de hecho, la civilización, la vida en la polis, las convenciones sociales, la vida política, lo único que hacen es alterar y corromper, ocultar esos valores naturales que existen en la esencia del ser humano, que son la base de la ética y de la moral. Por lo tanto, entienden que la civilización, la ciudad, es siempre corruptora, corrompe siempre la naturaleza del ser humano. En cierta forma, plantean por primera vez esa dicotomía que luego explotará tanto Rousseau entre el estado, de cierta forma, natural del hombre natural, por oposición al hombre civilizado, que es corrompido en sus instintos necesariamente naturales buenos, éticos, por la cultura, por la civilización, por todos los elementos añadidos a ese tejido de lo estrictamente natural, de lo estrictamente humano. Por lo tanto, van a oponer, como digo, estas dos esferas, y esto les va a llevar directamente a esa concepción universalista. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa de Diógenes el Cínico, en el cual una vez en el Ágora, él dormía en una tenía como vivienda una tinaja rota, una gran tinaja de almacenamiento rota que estaba en el Ágora de Atenas, en plena plaza pública, y no tenía más vivienda que esa. Y estaba un día allí en el Ágora, cerca de su vivienda tinaja, y le preguntaron a Diógenes de Sinope, que era un meteco, era de Sinope, de otra ciudad griega, aunque vivía en Atenas, ¿cuál era su ciudad? ¿De qué era polites? ¿De qué era ciudadano? Y él dijo simplemente una palabra, cosmopolites. ¿Qué significa cosmopolites? Ciudadano del cosmos, podríamos decir ciudadano del universo, ciudadano del mundo. Por lo tanto, él entiende que su ciudadanía no se corresponde con ninguna ciudad concreta. La ciudadanía del ser humano no se corresponde con ningún estado, con ninguna nación, con ninguna patria. Es una ciudadanía universal, porque el ser humano no queda, en cierta forma, definido por la civilización. La civilización, más bien, corrompe esa definición que existe ya de por sí en el ser humano como tal. Por lo tanto, los cínicos van a defender que no existe más ciudadanía que la ciudadanía natural del ser humano, y que la ciudadanía concreta de una ciudad-estado pues es algo adventicio, es algo artificial. Y por lo tanto entienden que las normas, las convenciones, todo lo derivado de la vida ciudadana son cosas que no atañen a la naturaleza y que de hecho no tienen que ver con la ética. Incluso, pues, como digo, pues son un atranco, un elemento corruptor de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, entienden que frente a la ley ciudadana, la ley de la ciudad, la única ley válida es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza que define toda una serie de elementos innatos al ser humano. Y por lo tanto, van a negar la validez de las normas legales, de las convenciones sociales, de los usos y costumbres que existe en una ciudad. Y de hecho van a hacer incluso actos de provocación directa a esa moralidad pública que ellos entienden como falsa, corrupta y que destruye la naturaleza bondadosa del hombre. Y por lo tanto van a hacer toda una serie de incluso performances que ha sido descritas en distintas anécdotas a la vida de los filósofos cínicos, en las cuales vivían de una forma casi miserable. Diógenes, por ejemplo, en una tinaja, hacían actos realmente paradójicos, extraños, para cierta forma para provocar al resto de los ciudadanos y darles, de cierta forma, expresar un poco teatralmente, un poco, casi como digo, con forma de performance, pues que ese mundo de la ciudad, de lo público, pues era falso, era artificial, no era, por otro lado, ético. De hecho, como ha dicho un estudioso clásico, Carlos García Gual, en un libro muy interesante, aunque cortito, que se titula La secta del perro, los cínicos podemos decir que tenía un carácter prácticamente contracultural y que, de hecho, hacían, como digo, pues estos actos de provocación. Por ejemplo, Diógenes de Sinope vivía alejado de la sociedad, pero en una tinaja, de forma miserable, en una tinaja, pero en medio de la plaza pública, en medio del ágora. Por lo tanto, era un rechazo de la sociedad pero a la vista de toda la sociedad y, de hecho, para provocar esa reacción en la sociedad. Y se pasaba el día pues haciendo cosas que contrariaban un poco las normas morales y la sensibilidad de los conciudadanos, no, porque no era meteco, pero el resto de los habitantes y los ciudadanos de la polis de Atenas. Por ejemplo, él decía que realizaba a la vista de todos todos los actos que eran naturales, tanto los que os podáis imaginar. Cuando le venía un apretón o sentía una cierta necesidad de aliviarse de una manera u de otra, pues allí delante de todo el mundo, a pocos metros de su vivienda tinaja, pues Diógenes Sinope no tenía mayor problema de satisfacerse, aliviarse o lo que fuera. No tengo que explicar mucho más tampoco, que ya me entendéis. Bueno, y incluso cuentan anécdotas de estas provocaciones, como que una vez, veis que aquí tiene una especie de farol, pues una vez Diógenes Sinope se paseó por el ágora a plena luz del día, pero con un farol encendido. Y cuando los atenienses, un poco desconcertados, le preguntaron qué estaba haciendo, él les dijo simplemente que buscaba un hombre justo. Es decir, ya vemos un poco el carácter teatral de este acto, teniendo a lo mejor posiblemente apócrifa, pero que daba un poco imagen de esta actitud contracultural de los cínicos. Ni siquiera a luz del día, ni siquiera ayudándome con un farol, soy capaz de encontrar entre todos vosotros que estáis aquí participando en la vida pública y en la propia ágora, centro de la vida política, económica y ciudadana, un hombre que pueda denominarse justo. Por lo tanto, una actitud muy abierta de rechazo frontal de la vida en la ciudad, la vida en la polis y todas las convenciones sociales que van asociadas. Igualmente, lo que va asociado a la vida política, la ambición, la búsqueda de lucro, de dinero, de poder político, también era rechazado brutalmente por los cínicos. De hecho, hay una otra anécdota en la que Alejandro Magno se pone delante de Sinope y le dice simplemente que le pida lo que quiera. Y Diógenes, en vez de pedirle pues toneladas y toneladas de oro, ser gobernador de una provincia en Asia, pues le dice simplemente: apártate, que me tapas el sol. Por lo tanto, ese rechazo directo y frontal a incluso las ambiciones, el poder político que está en la vida, en el centro de la vida política, económica y la vida cívica. Por el contrario, el epicureísmo, en cierta forma, plantea también un rechazo, pero un poco más calmado, menos violento, menos frontal que el que muestran los cínicos. Los epicúreos también entienden que hay que, en cierta forma, alejarse de esa vida ciudadana y que, de hecho, esa vida ciudadana pues crea una serie de elementos que, en cierta forma, deforman el carácter moral del hombre. El fundador de esta secta filosófica, Epicuro, que tenéis aquí, en esta imagen, de hecho vivía retirado en su propia casa, en su pequeño jardincito, una especie de huerto, en el cual recibía a sus discípulos, y de hecho su escuela recibió el nombre precisamente de ese huerto, de ese jardín, en el cual daba en cierta forma clase a sus y dialogaba con sus discípulos. Su escuela se ha llamado la Escuela del Jardín. Y básicamente, ¿cuál es el punto nodal de la escuela epicúrea? Básicamente, los epicúreos hacen el siguiente razonamiento. Entienden que el elemento básico, central, al que se puede reducir básicamente cualquier ética o cualquier moral, es que el hombre busca el placer. Lo de placer está aquí entre comillas porque hay que matizar, no hay que entenderlo como placer, simplemente buscar todo tipo de placeres y a gogo, podemos decir, sino que más bien lo que están hablando cuando hablan de doné, de placer, los epicúreos, es del bienestar. El hombre busca estar bien, el bienestar, y por otro lado intenta evitar el dolor, el malestar. Eso es algo que ellos entienden que es básico y que nadie puede negar, ¿no? Todos intentamos estar bien en la medida de lo posible y, por otro lado, intentamos no estar mal en la medida de nuestras posibilidades. Obviamente es imposible evitar el dolor, evitar las desgracias, evitar las situaciones que nos afectan de forma grave. Pero, no obstante, tenemos esa tendencia natural a buscar el bienestar y a huir del malestar. Por lo tanto, ellos entienden que es lo que tiene que basar esa ética. Pero, contrariamente a lo que la acusación tradicional que se ha hecho a los epicúreos, llamándoles hedonistas, de que, en cierta forma, el epicurismo sería una forma de buscar alocadamente el placer sin ningún límite, lo que plantean los epicúreos es algo muy, muy distinto. Porque, básicamente, la ética epicúrea, basada en este principio de buscar el bienestar y el placer y evitar el malestar, dolor, básicamente lo que plantea es una ética basada en la frugalidad, la contención de los deseos y la austeridad. De hecho, como digo, pues Epicuro vivía una vida como ciudadano privado, alejado de todo lo público, de todo tipo de ambiciones, de todo tipo de luchas políticas, de cualquier tipo de ambición económica, y tenía una vida en sí bastante austera. Porque ellos entienden, por un lado, que sí, efectivamente, el hombre tiende a buscar el bienestar y evitar el malestar, el placer y evitar el dolor, pero quien desea muchas cosas, al mismo tiempo, y quien desea mucho, quien tiene una gran ambición, por otro lado, va a encontrar muchos motivos de insatisfacción. Y por lo tanto, eso va a generar más dolor realmente que placer, que bienestar. Por lo tanto, la forma de tener, en cierta forma, de maximizar el bienestar es precisamente desear poco. Tener una vida austera en la cual te puedas, en cierta forma, sentir feliz con lo básico. Y de hecho, esa era la forma de vida del propio Epicuro, que cultivaba su huerto, sus propias lechugas, las cocinaba y prácticamente pues, vivía una vida muy, 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 no miserable, casi como hacían teatralmente los cínicos, que iban pidiendo casi limosna por las calles, pero más bien pues una vida pues no miserable, pero sí muy austera y sencilla. De hecho, se cuenta tópicamente que la mayor vianda lujosa que tenía muchas veces Epicuro en su mesa era que alguna vez, de vez en cuando, algún discípulo suyo traía un queso. Traía un queso para comer entre Epicuro y sus discípulos, y esa era la comida más lujosa la cual, en cierta forma, se podía permitir Epicuro. No por que no pudiera acceder a otro tipo de comida, sino simplemente porque entendía que si te contentas con poco, si tienes deseos accesibles y al mismo tiempo limitados, pues serás más feliz. Y evitarás más motivos de dolor a los cuales lleva, por ejemplo, la ambición política, el ansia de ganancias, de riquezas, todo eso genera una serie de deseos que la mayor parte de las veces no se van a ver satisfechos. Y aunque se vean satisfechos, pues van a generar en cierta forma una vorágine que va a exigir más poder, más ganancia, más dinero, y por lo tanto va a hacer que incluso el triunfador sea profundamente infeliz. Por lo tanto, una ética basada en cierta forma en retraerse la vida privada y evitar todas esas tentaciones, esas ambiciones, esos deseos desmesurados que de cierta forma llevan a ese dolor, a ese displacer, a ese malestar. Otro elemento importante e interesante es que van a plantear una concepción del mundo y de la ética profundamente materialista y prácticamente atea. ¿Por qué prácticamente? Digo prácticamente atea porque si bien el fundador de esta escuela, Epicuro, no llegará a negar la existencia de los dioses, de hecho, planteará que es posible que los dioses existan, aunque realmente para él, como vamos a explicar, no va a tener importancia, por lo cual podemos definir que el propio Epicuro era más bien agnóstico que ateo. Posteriormente, seguidores de la escuela epicureísta entroncarán con algunas doctrinas como el atomismo, que tiene un carácter de cierta forma materialista, y serán más decididamente ateos que el propio Epicuro. Pero, de una forma u otra, lo cierto es que la forma que tiene que plantear la ética y la realidad y la visión del mundo de Epicuro prácticamente convierte a los dioses en algo no necesario y que, por lo tanto, no juega ningún papel en la realidad. Epicuro no niega que los dioses puedan haber existido, incluso no niega que los dioses o algún dios creador, un demiurgo a la manera platónica, puede haber creado el mundo, puede haber definido incluso las reglas que rigen la realidad, la naturaleza, pero él entiende que una vez que los dioses han creado el mundo, lo han ordenado, en el caso de lo que lo hayan ordenado, lo cierto es que no han seguido ejerciendo ningún efecto en él. Se han retirado de la realidad y el mundo ha seguido como si fuera una máquina funcionando autónomamente. Por lo tanto, los dioses no actúan en la realidad, no son responsables de nada que le pase al hombre. Por lo tanto, el hombre no tiene realmente ninguna relevancia que existan o no existan los dioses, porque no son algo que participe y que le afecte realmente en nada. Él entiende que los dioses, en el término al que se traducirá esto en latín, son deus ociosos. Es un dios ocioso que una vez que va al mundo se retira. Y como se retira, no interviene en la realidad. Y como no interviene en la realidad, es totalmente indiferente al ser humano. Ni para conocer al mundo, ni para conocer a sí mismo, ni para entender la realidad, el hombre precisa de la figura de los dioses. En cierta forma, podemos decir que los ha convertido en una hipótesis innecesaria, la cual, primeramente, Epicuro no niega, pero que realmente no es en absoluto necesaria dentro de su concepción filosófica, ética e incluso cosmogónica. Esta innecesariedad de los dioses va a ser, por el contrario, uno de los elementos que lo va a diferenciar de la última escuela, el estoicismo. El estoicismo, curiosamente, tiene su origen, aunque tiene planteamientos muy distintos, en el cinismo. El primer estoico, Zenón, va a ser precisamente uno de los últimos maestros de esa escuela, clásicos de esa escuela cínica. De cierta forma va a ser el último gran maestro cínico y va a iniciar esta nueva escuela estoica que tiene unos principios sensiblemente distintos a los del cinismo. Igual que los epicúreos, igual que los cínicos plantean los estoicos, una ética basada en la contención. En este caso, basada en la contención de los deseos por la razón. Entienden que la razón debe controlar, en cierta forma, aquietar y dominar, en cierta forma, igual que planteaban, por ejemplo, Platón o Aristóteles, esa idea del alma apetitiva, el alma intelectiva, debe controlar la razón, el elemento racional, el elemento intelectual, debe controlar a otros elementos no racionales del en cierta forma, de la naturaleza humana. Y ellos inciden en la idea de que para esto debe buscarse un equilibrio en el cual el sujeto pueda, en cierta forma, equilibrar y que establezca un equilibrio interno. Un equilibrio interno en el cual no le afecte los desastres, las desgracias, todo lo malo, no se conmueva y no sufra por lo malo, pero al mismo tiempo tampoco se conmueva y se deje, en cierta forma, llevar por las alegrías. Ellos entienden que si te dejas llevar por las buenas noticias, las alegrías y todo esto, en cierta forma desequilibras ese equilibrio interno. Y por lo tanto, cuando de repente ocurra un acto desgraciado, llegue de nuevo los motivos de tristeza, igualmente al haber ese desequilibrio no se podrá restablecer igualmente el equilibrio exacto y por lo tanto, igualmente igual que has disfrutado mucho con los buenos momentos, sufrirás mucho con los malos momentos. Lo que intentan los estoicos es mantener en cierta forma un nivel plano en la que no haya unos niveles ni excesivos ni de dolor ni de felicidad. En cierta forma, en ese estado de ni sentir ni padecer, con lo cual en cierta forma aquí entendemos paradójicamente, tópicamente, mejor dicho, el concepto de ser estoico, es alguien muy estoico, ni siente ni padece, le dan un martillazo, ni nada, y le dan un millón de pesetas y dice, no pasa nada. Bueno, pues esa idea, en cierta forma, responde un poco a la filosofía estoica. Tanto hay que evitar, tanto dejarse llevar por las desgracias como por las cosas que son, en cierta forma, nos deberían de alegrar. Y mantener un estado de ánimo, en cierta forma, uniforme en toda circunstancia, que ciertamente pues plantea siempre un equilibrio, una estabilidad interior. Incluso van a hacer una posición entre el mundo exterior que es mudable, es cambiante, es caótico. No hay más que pensar un poco en la vida política con todos sus conflictivas situaciones, y el yo interior, en cierta forma, la fortaleza interior del individuo. Y el filósofo estoico va a entender que se puede conjugar un mundo caótico que rodee por todos lados, en cada momento al sujeto, y al mismo tiempo el sujeto mantener interiormente en su alma, en su interior, en su cabeza, mantener ese equilibrio interno. Y por lo tanto, a pesar de que haya ese caos, esa agitación, ese movimiento descontrolado fuera del individuo, el individuo permanece interiormente aquietado, tranquilo, sereno y no convulso, al contrario que la realidad. Y esto va a marcar una diferencia en la actitud con respecto a la vida cívica que tenían, por ejemplo, los epicúreos o los cínicos, los cuales se retiraban, se alejaban de la vida pública. Los cínicos de forma más agresiva, los epicúreos en cierta forma un poco más, más pacíficamente, más amablemente, de forma un poco más más aquietada. En cambio, los estoicos van a entender que, de acuerdo con esta concepción en la cual el ser humano se puede en su interior se puede permanecer perfectamente equilibrado, aun habiendo un caos tremendo en el exterior, van a entender que el ser humano no tiene, el filósofo, incluso el filósofo estoico, no tiene por qué alejarse de la vida cívica. Puede participar en la vida cívica, puede ser filósofo, puede ser hombre público, puede ser magistrado, incluso puede ser emperador. El caso de Cicerón es un filósofo de bastante influencia estoica, y uno de los principales emperadores del imperio, Marco Aurelio, será un importante filósofo de cuño estoico. Por lo tanto, no entienden que sea necesario alejarse físicamente, alejarse materialmente de esa realidad convulsa, crítica y caótica de la cual es el mundo en cierta forma exterior. Porque el estoico, casi como una roca dentro de su propio equilibrio interno, puede permanecer airoso en esa tormenta, en ese caos que es el mundo exterior, incluso en algo tan conflictivo como es la política. Por lo tanto, van a plantear la posibilidad de reintegrar al individuo a la vida pública, a la vida ciudadana. Lo cual va a venir muy bien y va a ser uno de los motivos de éxito de esta escuela en el mundo romano. En el mundo romano, en el cual, en la época de la República, incluso después en el Imperio, esa idea del ser humano como hombre público, al mismo tiempo que alejado en su mente de las preocupaciones mundanas, va, en cierta forma, a dar bastante prestigio a esto. Y luego también hará que entronque bastante bien con el cristianismo, por ejemplo, en el caso de Agustín, que le dará otro sesgo distinto, ya de tipo más trascendente, a esta idea de separación entre el mundo y la interioridad del sujeto. Y al mismo tiempo, otro elemento que habíamos señalado. Habíamos dicho que los epicúreos eran o bien agnósticos o bien ateos. Los estoicos van a ser, por el contrario, firmes defensores de la idea de una divinidad, de un concepto de Dios, pero siempre van a hablar de Dios en singular, aunque puedan ser politeístas al mismo tiempo, como ordenador del universo. Ellos entienden que hay un orden en el universo y que hay un principio divino, que ellos van a muchas veces hablar en singular, Dios, lo cual no quiere decir que piensen que existe un solo Dios a la manera cristiana todavía. No, porque realmente lo que ellos consideran cuando hablan de Dios en singular es, están hablando de un principio divino abstracto. Así que podemos compararlo un poco con la idea de bien, la idea suprema en la teoría de las ideas platónicas, en el cual había toda una serie de ideas y jerárquicamente estaba arriba la idea de bien supremo. Pues, en cierta forma, ese principio supremo, ordenador de la realidad, ordenador del universo, cumple las funciones de ese término, Dios, divinidad. Pero no tienen por qué entender necesariamente que exista un solo Dios y no haya una multiplicidad de Dios. Es un principio divino abstracto, que puede ser perfectamente compatible con una idea de divinidad plural en múltiples dioses. Por lo tanto, no confundir esta cuestión. Bueno, pues ese principio divino abstracto que ordena el universo y, lo que es más importante, que actúa activamente en el universo. Al contrario de lo que pensaban los epicúreos, que pensaban que si existiera de hecho una especie de divinidad, se habría alejado una vez hubiera puesto la máquina en funcionamiento, ellos consideran que Dios sigue, la divinidad sigue actuando en la maquinaria del universo. Y de hecho es el motor, en cierta forma, de esa realidad cósmica, social y de todo tipo. Por lo tanto, hay un orden cósmico-social que responde precisamente a esa actividad constante, inmanente de la divinidad en el universo. Algo que luego, como veremos, pues tiene mucha influencia en Cicero. Y por lo tanto, como digo, pues plantea una serie de cuestiones bastante diferentes a la que planteaban los cíticos. Y ahora vamos a dar una pequeña introducción, a ver si nos da tiempo a hablar de Cicerón, sobre Cicerón y su vida y obra. Bueno, Cicerón es un político romano que se sitúa básicamente en lo que comentamos un poco el último día, ese periodo final de la República, ese periodo de crisis de la República Romana, en el cual, después de un periodo de 40, prácticamente 40 años de guerras civiles, o sus periodos de paz intermedios, Cicerón será partícipe, de cierta forma, de dos de ellas, la guerra entre los pompeyanos y los cesarianos, y empezará a ver los primeros movimientos de la última guerra civil entre Marco, no ya entre optimates y populares, no ya entre pompeyanos y cesarianos, sino dentro del propio partido cesariano entre dos personajes que van a ser Marco Antonio y Octavio Augusto. Guerra de la cual no verá el fin, morirá en cierta forma por un episodio de estas, de hecho será mandado a asesinar por mercenarios por Marco Antonio, que mandará que lo asesinen en su villa y lleven su cabeza colgada, clavada en una lanza hasta Roma, y por lo tanto no verá el fin, no verá ya el ocaso de esa república que en cierta forma él va a ser partícipe y observador de esa crisis que está sufriendo, con todos los problemas que ya comentamos el último día de esta crisis de la República. Otro detalle importante de su biografía es que él es un homo novus, es un miembro de la pequeña aristocracia de segundo nivel, los llamados caballeros, los equites, de una ciudad italiana, del norte de Italia, y basándose en la fortuna acumulada en el comercio, en el cultivo de tierra, como terratenientes de su familia, y en su propia habilidad, en su profesión, que va a ser la de abogado, de hecho, de ahí la importancia que va a tener el derecho en Cicerón, no solo porque sea un romano, sino sobre todo porque es un abogado, tiene formación jurídica y va a ser fundamentalmente la profesión que le va a dar cierto protagonismo en la vida política romana y le va a abrir las puertas del Senado. Por lo tanto, tanto por su propia fortuna personal acumulada por su familia, como sobre todo por el prestigio que va a ganar en los múltiples casos que va a defender como abogado, va a terminar haciendo carrera política y llegando al Senado. Y de hecho llegará a la mayor magistratura, que es la magistratura de cónsul. Por lo tanto, un ejemplo claro de esos homo novus que desde la condición de plebeyo no formaba parte de la clase social, va a llegar a formar parte de esa nobilitas. Y más significativo todavía, siendo un homo novus, siendo un hombre, un recién llegado de cierta forma a esta clase senatorial, no va a tomar partido por el bando popular, sino que va a tomar partido por el bando optimate, el que defiende los intereses de la clase o la oligarquía romana, los terratenientes y todo eso. Básicamente apoyando al bando, en estos momentos, al líder de este bando, que en estos momentos es Pompeyo. Y oponiéndose, por tanto, al líder de los populares, que es César. Paradójicamente, César es el caso contrario. Es un aristócrata de una familia patricia de rancio abolengo que prácticamente enlaza con Eneas y los propios orígenes de Roma. Y que, no obstante, va a convertirse en el líder del Partido Popular que defiende pues una serie de concesiones al pueblo y a las clases más miserables de la sociedad de Roma. Como una forma, y de nuevo volvemos a esa idea de los partidos y de la imposibilidad de comparar el concepto de partido en Roma al actual, con básicamente la finalidad de mediar políticamente. Tanto César como Pompeyo, como el propio Cicerón, van a escribirse a uno de estos bandos simplemente por cuestiones de disponibilidad, afinidad o incluso parentescos o alianzas políticas que tienen en sus momentos y podrían haber terminado en otro bando sin ningún problema. Por ejemplo, César terminará siendo el líder de los populares porque se había casado en primeras nupcias con la hija de Mario, que había sido anteriormente también el líder del bando popular y por lo tanto pues, hizo carrera dentro del bando popular. Podía haberlo hecho en otras circunstancias en el bando optimate. Pompeyo, que también era un homo novus, pues a través del éxito que tendrá como general de Sila, líder del partido optimate, pues también va a medrar en ese partido optimate. Y Cicerón va a ser, en cierta forma, un defensor de los intereses de esa oligarquía terrateniente y vinculada al Senado. No obstante, cuando surja el conflicto entre dentro del bando censariano entre Octavio y Marco Antonio, va a optar, en cierta forma, por lo que él entiende que es el mar mayor, que es apoyar al rival teóricamente más débil, que es Octavio, frente a Marco Antonio, que ya tenía su cierto peso como general de César. No obstante, al final, el rival más débil resultó ser el rival más fuerte, y Octavio no solo venció a Marco Antonio, sino que dio fin a la República y terminó dando inicio al imperio, esa monarquía autocrática en su persona y la de sus descendientes y sus dinastías sucesoras. Otro elemento importante en la biografía de Cicerón, pues la influencia de la filosofía griega. Cicerón, como muchos romanos, como muchos miembros de la élite romana, va a pasar parte de un periodo importante de su vida en Grecia. En Grecia, estudiando la filosofía griega y empapándose todas esas corrientes de pensamiento griego. Fundamentalmente, la base de su pensamiento va a ser estoica, aunque va a también recibir elementos del epicureísmo. Por ejemplo, esa idea de que el hombre tiende a buscar el bienestar y a evitar el malestar. Buscar el placer y evitar el dolor. Eso está, ese elemento epicúreo está en el pensamiento de Cicerón. Pero no obstante, la mayor parte de su filosofía, su idea de orden, su idea de derecho, pues están basadas en el estoicismo. También con algunos elementos, en menor medida, pero importantes, de Aristóteles y Platón. Por ejemplo, el tema de su concepción ius naturalista. Obras importantes, las cuales vamos a cierta forma a hablar un poco aquí resumiendo, pues La República, obviamente, influencia de Platón, nada más hay que mirar los títulos de estas obras, La República, las leyes, obviamente copiadas, el título de los tratados platónicos, de hecho están planteadas también como un diálogo a la manera platónica. La República, que es un tratado en cierta forma menor, que no nos interesa demasiado aquí, Las leyes sí que nos va a interesar, sobre todo por el libro primero en el cual define su teoría sobre el derecho, es realmente que tiene un poco de chicha y que tiene cierta trascendencia en el pensamiento ciceroniano. Y Los deberes es una obra que no vamos a ver, pero que también tiene su cierta importancia, porque siendo un tratado de ética, no va a ser solo un tratado de ética personal, sino va a plantear dar mucha importancia a la ética cívica, es decir, a la cuestión de los deberes del ciudadano, de las obligaciones que tiene el ciudadano. Y de hecho tendrá estas dos obras, tanto Las leyes como Los deberes, de Officiis en el título latino, van a tener mucha influencia posterior. Serán muy conocidos en la Edad Media, en mayor medida todavía en la Edad Moderna, incluso tendrán durante los primeros siglos de la Edad Contemporánea una cierta asiduidad en las bibliotecas de los pensadores políticos europeos. Como anécdota, por ejemplo, Nelson Mandela, durante su cautiverio, leía frecuentemente Los deberes de Cicerón, como una de las bases que luego admitió de su idea de compromiso cívico, de defensa de los derechos cívicos basados en esta ética ciceroniana. No es extraño, pues que básicamente los textos clásicos y la tradición clásica ha sido la base de la educación de buena parte de las élites europeas y igualmente se ha transmitido incluso a este mundo colonial, como era el caso de Mandela, que además era abogado de formación. Se formó como abogado. Bueno, básicamente ahora vamos a empezar a definir un poco el pensamiento de Cicerón. La cuestión fundamental del pensamiento de Cicerón y la que básicamente va a expresar en este libro 1 de Las leyes va a ser la cuestión de la naturaleza del derecho. Aquí se da una inversión peculiar, mientras que para Platón y para Aristóteles, lo esencial, tanto en la República como en la política, uno de esos puntos esenciales, por lo menos en la República de Platón, obviamente era el esencial, básicamente era la idea de justicia, la naturaleza de la justicia, qué es justo, en qué consiste la justicia, pero la justicia en el sentido ético, en el sentido de lo que es justo. Por el contrario, en Cicerón se va a cambiar el orden. Aquí lo importante no va a ser lo que es justo, sino en qué consiste, cuál es la naturaleza de lo justo, sino cuál es la naturaleza del derecho. Se va a dar un desplazamiento que ves muy clara la diferencia que hay, por ejemplo, de esa, ese pensamiento griego al pensamiento romano. De la mentalidad de un filósofo, Aristóteles o Platón, a la mentalidad de un jurista como es Cicerón, en el cual, de cierta forma, la cuestión de lo justo termina convirtiéndose en secundaria, en cierta forma, de la cuestión de la naturaleza del dinero, del derecho. No es tanto importante la naturaleza de lo justo, de la justicia, como la naturaleza del derecho. Y básicamente, al plantearse el tema de la naturaleza del derecho, Cicerón se plantea, en cierta forma, cuáles son las propias fuentes del derecho. Algo que, por ejemplo, cualquier manual introductorio a la historia del derecho, a la teoría del derecho, te lo pone siempre en el primer capítulo. Las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes y en qué se basa? ¿Cuáles son los principios básicos del derecho? Y en este sentido, Cicerón, utilizando la teoría estoica, va a plantear que básicamente el derecho es una expresión más de ese orden inmanente, universal, cósmico que defendían los estoicos. Los estoicos defendían que existía un orden natural y que al mismo tiempo lo de la sociedad también era un reflejo de ese orden cósmico querido, de cierta forma, por la divinidad. Y entendía que este orden universal es un orden racional. La mente de Dios es una mente racional. La mente de Dios es la razón, en cierta forma, pura. La mente de la divinidad, esa divinidad abstracta, es racionalidad pura. Y por lo tanto, la realidad, el cosmos y también la sociedad y por lo tanto también el derecho se basan en la racionalidad. La racionalidad, en cierta forma, abstracta, esa racionalidad suprema de la cual el hombre participa. El hombre participa porque él también está dotado de esa racionalidad. Por lo tanto, la racionalidad que existe en la mente del hombre es, en cierta forma, un elemento que participa también de ese principio divino, al ser este principio divino de naturaleza fundamentalmente racional. Y por lo tanto, cuando el hombre plantea el derecho como elaboración, en un caso ya concreto, lo va a plantear en base a ese orden de derecho universal, racional, en cierta forma inmanente a esa propia mente divina, y va a plantear el derecho con unos principios básicos universales que responden a esa racionalidad. Por lo tanto, se plantea que existe un derecho que es natural. Hay una concepción jus naturalista. Hay un orden natural cósmico, hay un orden natural, y por lo tanto hay un derecho que deriva, hay unos derechos que derivan de este orden de la realidad como algo natural, como algo inalterable. Por lo tanto, hay una diferencia obvia entre dos esferas. Por un lado, la defensa, la esfera de ese derecho natural, universal, racional, abstracto, que vale para todos los contextos, que es cosmopolítico, que no responde al contexto de ninguna ciudad concreta, de ninguna ciudadanía concreta, de ningún tipo de ordenamiento jurídico concreto. Y por otro lado, el derecho positivo, el derecho con un tiempo, un lugar, una ciudad, un contexto geográfico, histórico concreto y unas circunstancias concretas que le dan dado lugar. Y que por lo tanto es un derecho que por sí es mutable y particular. Va a responder siempre a casos particulares, a contextos históricos determinados, a circunstancias que han dado lugar a unas leyes y no a otras. Y va a haber unas leyes en una ciudad y va a haber otras leyes en otra. Pero no obstante, bajo el sustrato de este derecho positivo, bajo la capa de este derecho superficial, de este derecho positivo, hay un derecho natural, abstracto, universal, racional, que en cierta forma es común, en cierta forma es la base común a todos esos derechos positivos particulares. Por lo tanto, hay una diferencia entre esos principios, la cuestión de las fuentes del derecho, hay una diferencia entre esos principios naturales del derecho, universales, racionales, generalizables, y por un lado las fuentes materiales del derecho. Las fuentes materiales del derecho que son, pues básicamente, los que crean el derecho, básicamente los magistrados, los tribunales, las instituciones de una ciudad concreta que responden a cuestiones particulares y por lo tanto crean el derecho positivo. Y podría plantearse aquí, en esta cuestión, que habría una divergencia entre, por un lado, el derecho, en el derecho, en sentido de derecho positivo, y por otro lado, la justicia. La justicia, obviamente, está equiparada a ese derecho natural, a ese derecho universal. Ese derecho universal es de acuerdo, está de acuerdo con la racionalidad y es justo, en cuanto que es racional, y es racional en cuanto que es justo. Podría haber una divergencia entre derecho y justicia. De hecho, es la idea platónica. La República planteaba la diferencia entre, por un lado, el derecho positivo y, por otro lado, la justicia. Puede haber leyes injustas. ¿Cómo responde esta paradoja Cicerón? Pues básicamente argumentando de acuerdo con la idea estoica que, de hecho, no es realmente si estas leyes contradicen a esos principios universales de derecho, realmente no son leyes reales, no son leyes propiamente dichas, son leyes ilegítimas, no son realmente derecho. Si no es, si el derecho positivo no está de acuerdo con los principios del derecho universal, de hecho es un derecho que realmente va contra su propia naturaleza y por lo tanto no tiene validez. Aunque pueda tener vigencia, pueda ser utilizado y pueda funcionar en cierta forma. Pero es un derecho que es ilegítimo en cierta forma, que es una anomalía dentro del orden jurídico. Y por lo tanto, en la teoría de Cicerón no había contradicción, porque de hecho, si algo es derecho, es justo. El derecho y la justicia son exactamente lo mismo. Y lo que no es justo y no responde, por lo tanto, a ese derecho natural, no es derecho, no es ley, es en cierta forma ilegal e ilegítimo. No obstante, pues veis los problemas que sugiere esto, porque realmente es una concepción un poco idealista de la naturaleza del derecho positivo y de su relación con el derecho natural. No obstante, pues claro, tiene el derecho natural en este sentido y siempre tendrá el derecho natural una intención prescriptiva sobre el derecho positivo. El derecho natural siempre intentará que el derecho positivo pues se amolde a esos principios universales dentro de su particularidad. Y de hecho, aquí tenemos un texto, no voy a explicar aquí esto, aquí explica un poco esta idea de ciudadanía común, ya que hay un derecho común, pues también hay unos elementos, casi podemos decir una ciudadanía común, que incluso dice que sería común a los hombres y los dioses, algo que tiene un poco que ver, bastante que ver con la concepción incluso que planteaban los romanos, la forma de entender la política y la religión. Pero no vamos a entrar ahora en eso. Bueno, aquí tenéis una serie de textos en los que habla precisamente de eso, de que cómo las fuentes materiales del derecho, el edicto del pretor o la decisión de un determinado juez, no son propiamente realmente las fuentes del derecho. Que hay un derecho que está en una ley suprema, que está contenido en la naturaleza y que es racional de por sí, que está basado en la razón y en ese orden universal. Por lo tanto, en esta idea de que el derecho natural y la justicia, el derecho y la justicia son lo mismo, y de cierta forma, si no son lo mismo, no es derecho, una ley no responde a esta equivalencia, no encuadra a esta equivalencia, no es ley, es simplemente una pseudo ley. Pues práctica, obviamente, al igual que Platón, plantea una crítica a las posturas de tipo convencionalista y utilitarista, aquellas que defienden que simplemente el derecho es una serie de convenciones asumidas por la sociedad, pero que no habría un elemento moral, ético, universal de fondo que los pudiera sustentar. No habría, por lo tanto, un elemento de jus naturalismo. Y las posturas, por un lado, convencionalistas y las posturas utilitaristas que entienden que realmente ahondando un poco en esta idea convencionalista, lo que realmente da carta de naturaleza de derecho es simplemente la utilidad para los sujetos, la utilidad pública. No obstante, Cicerón y Platón van a defender que existe un concepto de justicia abstracto, universal y que no es reductible ni a la convención, mera convención social particular inventada por una sociedad concreta en un tiempo concreto, ni por otro lado a los intereses utilitaristas de los individuos, de los particulares, de los grupos o de la propia incluso sociedad. Algo que también defendía Aristóteles con la crítica que hacía al convencionalismo y al contractualismo. Y lo mismo, no podemos distinguir una buena o una mala ley si no es por el orden de la naturaleza. Lo que nos dice que una ley no es ley y que es injusta, precisamente, es conocer esos principios de derecho natural. Por lo tanto, Y ya ahondando un poco en esta idea de la naturaleza del derecho, podemos decir, según esta concepción ciceroniana, que el derecho está constituido por una serie de elementos nodales. ¿Qué constituye, qué forma, qué constituye el derecho? Pues básicamente esa idea de que el derecho es la razón expresada en la ley, es el orden universal expresado en la ley particular. Pero junto a esta idea universalista basada en la razón y en su expresión en la ley siempre es racional, siempre marca ese orden racional del universo, Cicerón también añade un segundo elemento que en cierta forma viene de su influencia aristotélica. Y es la existencia de elementos no racionales, pero que son necesarios para, en este caso, la aparición del derecho, como son los sentimientos sociales, los sentimientos prosociales. La generosidad, la solidaridad, la amistad, la amiquite, de la cual ya hablamos el otro día, toda esa serie de sentimientos sociales que son previos y son anteriores a la propia comunidad política y a la propia creación de la ley, pero que no obstante, de cierta forma, son la base, son el fundamento de la ley. Porque de las ideas de solidaridad, de las ideas de generosidad, nacen los valores éticos, los valores cívicos, que en cierta forma responden y orientan ese derecho. Por lo tanto, no hay solo una aplicación fría de la razón, sino que también hay que conjugar en el derecho la razón y lo racional, lo silogístico, podemos decir, con el entender una serie de principios que humanizan en cierta forma el derecho. No solo ya aplicar la ley tal y cual es, sino también mirar los contextos particulares de la aplicación de la ley al caso concreto de esa persona que es juzgada o el caso particular, viendo los posibles eximentes, circunstancias atenuantes, todos los elementos que entran realmente en cuestiones que no son tanto ya ceñidas a la propia ley como a contextos de interpretación en base a sentimientos y una serie de cuestiones que forman también parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, hay, según Cicerón, una necesidad de armonizar sentimiento y la razón. Y en el ejercicio del derecho, esa necesidad forma parte de la propia actividad de juzgar. El juez no puede simplemente aplicar la ley. De hecho, muchas veces esas tendencias a veces que provocan el escándalo de la opinión pública son muchas veces basadas simplemente en ceñirse de forma un poco literal de más o incluso literalmente sesgada a determinados elementos de la ley que sí, formalmente son legales, pero que no tienen en cuenta ese otro tipo de circunstancias que no son simplemente silogísticas, no son simplemente racionales. Por lo tanto, armonizar sentimiento-razón, equilibrándolos, de nuevo esa idea del equilibrio tan propia de los estoicos, evita caer, por un lado, en el formalismo jurídico, aplicar la ley sin más y caiga quien caiga, y provocando los daños que provoque esto. No, la ley tiene unos fines que básicamente también tienen que ser mirados y que también están vinculados a circunstancias concretas y razones concretas que hay que evaluar y no simplemente lo que dice el texto de una ley. Y por otro lado también vincula la ética y la racionalidad. La racionalidad no es algo frío, no es algo alejado del ser humano, sino que ha de estar mediada por una serie de valores éticos. Valores éticos como la generosidad, la solidaridad, que son, en cierta forma, parte de esa sociabilidad innata que tanto había definido Aristóteles en la política y que Cicerón va a hacer suya en su propia concepción. Y aquí se plantea una última cuestión, que es la cuestión de el equilibrio entre el concepto de equidad y el concepto de libertad, que en cierta forma enlaza con esto justo que estamos hablando, esa necesidad de armonizar sentimiento y razón a la hora de juzgar. ¿Cómo se define el derecho? Pues tomando una definición que ya también estaba en Aristóteles e incluso en Platón, define derecho como dar a cada uno lo suyo. Es decir, básicamente, la característica principal, el elemento nuclear del derecho es la noción de equidad. Equidad que en Cicerón va a ser más bien una equidad de tipo legal. No va a entrar tanto como van a hacer Platón o Aristóteles en la cuestión de la equidad como equidad material, como equidad económica, no se va a plantear la necesidad de que haya una equidad económica en la sociedad, sino que va a plantear la idea de equidad en el punto de vista legal. Juzgar a todos con el mismo, de cierta forma, rasero y con un cierto equilibrio. Y en esta equidad se da la mano, por un lado, la necesidad de armonizar esta con la libertad, la capacidad de decisión y la capacidad de elegir del individuo. La capacidad de decisión, la capacidad de elegir del individuo, que básicamente es el ejercicio de su libertad. Un individuo tiene como derechos políticos, como derechos cívicos, ejercer su libertad. Pero existe un límite a esta libertad, y ahí entra precisamente el derecho, que es cuando la libertad de un individuo choca con la libertad de otro. Es, en cierta forma, haciendo un poco de anacronismo, la diferencia, que en cierta forma ya está aquí implícita, entre libertad positiva, libertad del sujeto para hacer, de cierta forma, lo que pueda o lo que se le permita, y por otro lado, libertad negativa, que es, en cierta forma, ese ámbito en que tu libertad queda limitada por la libertad de otro. Es decir, tu libertad llega, puedes ejercer tu libertad, hasta que de repente llega un punto que la limita, que es donde empieza la libertad de otro. Donde empieza la libertad de otro, acaba la tuya. Y en ese punto intermedio es precisamente donde arbitra el derecho. Donde arbitra el derecho entre los conflictos, entre dos libertades, entre la capacidad de elección y de acción de dos sujetos, precisamente mediando, siendo equitativo, dando a cada uno lo suyo legítimamente. Y por lo tanto, esa va a ser precisamente la definición que va a dar Cicerón de equidad, una definición puramente legal y puramente jurídica. Básicamente la equidad es la equidad de la ley ante los ciudadanos. Los ciudadanos van a ser juzgados con el mismo rasero por la ley, van a ser juzgados de igual manera. No la equidad planteada en el sentido económico de que hay que establecer una equidad de posesiones económicas entre los distintos ciudadanos. Sería improcedente que Cicerón, miembro de la aristocracia senatorial, él mismo, un gran terrateniente, defensor de los intereses de la clase terrateniente, ese bando Timate, planteara la idea de una defensa de la equidad en el sentido económico. No, él defiende la equidad simplemente en el sentido legal y en el sentido vinculado a esa idea de libertad. Nunca va a plantear la cuestión de la equidad económica. Y de hecho, prácticamente ningún pensador romano se planteará posteriormente tampoco, hasta llegar al cristianismo, ese problema de la equidad económica. Porque, de hecho, pues, la sociedad romana pues, funcionará, en cierta forma, en ese esquema de grandes nobles terratenientes que, en cierta forma, ven sus intereses como prioritarios. Terminamos aquí Cicerón y el próximo día continuaremos y vamos a pasar a otro contexto totalmente distinto. Cicerón nos sitúa en el fin de esa república, ese fin de la república que va a dar a luz otro sistema totalmente nuevo, esa monarquía autocrática, ese imperio, en el cual las instituciones de la república seguirán existiendo, pero ya mediatizadas ya en un papel secundario con respecto al centro de poder que va a ser la figura autocrática y única del emperador. Y después del predominio, en cierta forma, de la época de esplendor de este sistema imperial, Agustín ya nos sitúa en su época de declive, de crisis, en el cual, en cierta forma, ese sistema de gobierno que va desde Augusto hasta Rómulo Augustulo, pues empieza ya a hacer aguas. Y hay que entender, y es bastante lógico, que podéis entender que las épocas de crisis política, económica, de todo tipo, son tremendamente fructíferas en lo intelectual. Platón es el resultado de una gran crisis después del fin de la guerra del Peloponeso. Aristóteles es el resultado de la crisis ya del sistema político democrático ateniense. Cicerón está en el medio de la crisis que va a dar su giro terminal a la República Romana, y Agustín nos sitúa ya en la crisis de ese sistema imperial que había nacido poco después de Cicerón y que ahora, cuando ya colapse, pues dará lugar a otro mundo nuevo, que es el de la época medieval. Por lo tanto, esa idea un poco transhistórica de que, en cierta forma, las épocas de calma, las épocas de estabilidad son malas para el pensamiento y sobre todo para el pensamiento político. Y las épocas de crisis en que todo empieza a entrar en crisis son épocas tremendamente fructíferas y tremendamente creativas en este aspecto. De esta forma podemos decir un poco, diciendo lo que decía Heidegger, nadie piensa en el martillo hasta que le da un golpe al martillo y el martillo se rompe. Y entonces el martillo empieza a ser sujeto de reflexión. No cuando estaba entero, sino cuando se rompió y se empiezan a plantear la pregunta de por qué se ha roto el martillo. Pues esto es lo mismo. Cuando se empieza a ir al tacho la República, se empieza a plantear los problemas asociados a esta crisis de la República. Y cuando, más claramente en el caso de Agustín, como veremos, cuando el Imperio Romano se está yendo a pique, se van a plantear las cuestiones que van a marcar en cierta forma intelectualmente el paso de ese mundo en decadencia a ese nuevo mundo que va a ser la Edad Media. Bueno, pero esto lo veremos el próximo día, después del puente, en el que nos tocará explicar también muy apresuradamente este pensador que es Agustín, el cual ya, de cierta forma, también vamos a ver un poco una inversión incluso de los conceptos que va a plantear Cicerón, que hemos visto hoy, en términos ya de escatología cristiana, el cual, como veis, pues es bastante particular. Eso ya, como digo, lo veremos el